Onda Madrid presenta...
Yo creo que ya que estamos en estas fechas, voy a preguntarlo. Sin miedo, ¿a ti te gusta la Navidad o no te gusta la Navidad?
Yo tengo sensaciones contradictorias con la Navidad, digamos. Sí.
Le pasa a mucha gente esto, sí.
A ver, al final la Navidad tiene mucho colorido, tiene una cosa muy ilusionante, sobre todo cuando eres niño. Y si has tenido Navidades relativamente normales, las mías creo que incluso fueron especialmente felices, porque íbamos al pueblo de mi madre, nos veíamos allí con la familia, un niño relativamente feliz, en una situación normal, ¿no? Digamos, de navideña, ¿no?
Típica el niño en Navidad.
Típica el niño, típica el boy. El caso es que yo no puedo evitar que en un punto me transporte todo ese imaginario, me transporte a eso. Luego, hay una cosa ya más comercialona, sí, consumista, etcétera, que me echa un poco para atrás. Y además, pasa una cosa con la Navidad, tío, y me imagino que mucha gente se sentirá identificada, que es que cuando empiezas a morirse de las personas, tío,
sí.
Yo ya no tengo padres, ¿sabes? No puedo evitar, o sea, el otro día estaban en mi casa, yo vivo con mi pareja y con su hija, y estaban montando el árbol y poniendo la lucecita y todo eso. Y si bien me pareció una escena completamente entrañable, además, habiendo una niña de 9 años en casa, también, no sé, de repente se mira la Navidad de nuevo por los ojos de la niña esa.
Es que la Navidad es para los niños, claro.
Es más para los niños, sí, claro. Sí. Pero te lo juro, tío, que pareciéndome entrañable, me dio una oleada de tristeza,
joder,
tío.
Sí,
porque
sí,
eso es la segunda fiesta sin mi padre, ¿no? Que murió hace 2 junios. Mi madre murió cuando yo tenía 19 años. Desde que murió mi madre no ha vuelto a ser lo mismo, ya te lo digo.
Yeah.
Y tío, no sé, de repente nota más en estos momentos.
Yo
no
me lo imagino. Ahora que ya estamos yo no me lo imagino, mis dos padres están vivos. Es el mayor terror que tengo. Sí.
Te creo y te comprendo, es normal. ¿Sabes?
Y aparte después, por ejemplo, que yo era el más navideño de mi familia, mi madre, por ejemplo, ya no le gusta la Navidad. Y le pasa un poco como a ti, ya no lo mismo cuando te falta gente.
Claro, sí. Al final es un cliché y todo lo que tú quieras, pero hay una simbología que implica que son unas fiestas para pasar en familia. Yo, por ejemplo, te digo, yo llevo en Madrid viviendo, creo que en torno a los 16 años, si no cuentas algunos, un par de años que me fui a Barcelona. Yo llegué a Madrid hace unos 16 años, ¿vale? Y yo todas y cada una de las Navidades de mi vida me he ido a Málaga a pasar la Navidad de Málaga. Para ver a mi hermana, para ver a mis amigos, eso no solamente para ver a mi padre, que al que me quedaba vivo cuando yo ya me vine aquí, mi madre ya había fallecido. Me iba en parte un poco, pues, para pasarla en familia, para ver. Y llevo 2 años que de hecho no lo hago, ¿no? No he ido en Nochebuena ni en Nochevieja a Málaga, porque incluso me da un puntito de recuerdo triste, ¿sabes? Entonces las Navidades son un poco crueles, ¿no? También en un punto.
No, pues son bastante crueles, de hecho. Y te piden alguna vez, ¿tú odias que te pidan? Canta un villancico, canta el burrito sabanero. Eso lo odiaría.
No, vamos a ver. Primero, la verdad, no me piden villancico. O sea, es muy raro que...
Claro,
es muy raro que haya una situación concreta.
Te conocerán y a lo mejor dirán, no te pedimos.
No se sucede por lo que sea, ¿no? me quiero ver la situación un poco de que alguien tenía que ser eso, pues un familiar o algo. En el caso de que alguien me lo pida... No lo considero tampoco una locura. Entiendo que es esta Navidad e incluso puedo ponerme a cantar un villancico. No es, te puedo asegurar que es lo menos frecuente del mundo, pero no creo que me tenga que rasgar las vestiduras tampoco. Sí,
es el género que menos frecuentas.
Es uno de ellos.
Está el punk y el...
el reggaetón, el punk y los villancicos más o menos a la limón.
Empezamos.
Aquí arranca...
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hola, ¿qué tal? Aquí Padilla Carlos, esto se llama El taxi de Onda Madrid. Sí, está usted. Lo cierto es el programa de entrevistas de la radio pública madrileña que no necesitaba, pero que sí debe escuchar y lo puede escuchar. ¿Qué digo? Puede, lo estás escuchando en el 101.3 o en el 106 de la frecuencia modulada de la radio para los jóvenes. La radio es una cosa que existe, sigue existiendo. Los domingos o bien en cualquiera de las cientos, miles de plataformas de podcast de la internet, de la web de Google Chrome y de Internet Explorer también. La persona que les habla desde este bello polígono de la Ciudad de la Imagen de Pozuelo de Alarcón, uno de los lugares más bonitos de toda la Comunidad de Madrid, me tenéis en Twitter e Instagram exclusivamente en @carlospadilla_3, el oficial, el real, el bueno. Y arrancamos ya en este taxi que se escucha en otra invernal jornada, navideña jornada, buscando el calor de las ondas, de la radio o de la voz de una canción.
Aprenderás a llevar tu vida en una maleta. Y cuando la pena aprieta, se llora antes de cantar. El camino al caminar, por dentro la procesión, tu cuerpo será canción. Tu futuro será incierto, dejándote en cada puerto desangrado el corazón. Aprenderás a esperar, a repetir sin cansarte. ...15% de arte, el resto de transpirar. Ya queda lejos tu hogar, sale otra grieta en la piel, otra cana en el papel, otro recuerdo remoto, en la cartera su foto, te escribo desde el hotel. Amar y odiar el son de esta condena, vale la pena cuando sube el telón. Esquivarán la muerte, pero recuerda que no se dice suerte, mucha mierda. Aprenderás a vivir solo rodeado de gente. Cantando lo que se siente, te olvidarás de sentir. De nuevo toca partir, pero pronto volveré. Cabeza alta y en pie, orgullo de lo que sigo, porque músico he nacido y músico moriré. Amar y odiar el son de esta condena, vale la pena cuando sube el telón. Esquivarás la muerte, pero recuerda que no se dice suerte, mucha mierda. Amar y odiar el son de esta condena, vale la pena cuando sube el telón. Esquivarás la muerte, pero recuerda que no se dice suerte, mucha mierda.
Señora, señor, no es un disco, es en directo. Este hombre se llama Juan Gómez Canca en su DNI. Todo el mundo lo conoce como el Canca. Es un gusto que estés con nosotros aquí.
Muchísimas gracias, además, igualmente.
Y es un privilegio, esto ya para que la gente sea envidiosa y me tenga odio, estar aquí a pocos centímetros de ti cuando cantas.
Vale.
Claro, esto, cuando alguien te dijo por primera vez, ¿tienes algo? Esto te lo ha dicho mucha gente. Tienes algo al cantar, ya te lo dirá todo el mundo, pero ¿cuál es la primera persona que te diga, oye, qué arte, ella?
Significativamente, recuerdo a mi padre, que era un, tenía un oído enfrente del otro, el pobre mío, ¿sabes? Tenía oreja, o sea, no era capaz de afinar. Pero era un melómano, el cabrón. O sea, él me, de hecho, él me metió un poco la pasión por el folclore sudamericano, sobre todo, que en esta canción se me nota muchísimo, ¿no? Y en otras muchas canciones se me nota muchísimo, por la zamba, la milonga,
lo han mamado.
Sí, el bolero, todo esto, ¿no? Y él era un tipo muy inteligente, que además le gustaba muchísimo leer. Y recuerdo mis primeras canciones, que eran bastante amateurs, por no decir que eran una puta mierda. eran muy amateurs. Yo, si las escuchara ahora, probablemente me sonrojaría de forma inmediata. Sí. Y sin embargo, me acuerdo de mi padre diciéndome, tío, eso...
Que tienes
esto,
algo, que tienes
esto
algo.
Esto está guay, esto está bien escrito, esto está chulo, sí.
Pero, quiero decir, los padres son como son. Es decir,
no, pero mi padre era súper crítico.
Ah, vale, que te iba a decir eso. Claro, tu padre era crítico.
No, mi padre no me regalaba a mí. Era una persona muy exigente en general. Y me acuerdo, pero en cuanto a las canciones, rarísima vez me, digamos, practicó esa exigencia, claro, ¿no? También porque, como te he dicho, no tenía cualidades musicales, entonces él lo veía un poco como magia, ¿no? Lo que yo hacía, ¿no? Sin embargo, en los conciertos, por ejemplo, hasta hace relativamente pocos años, cuando salía de los conciertos, que a él le encantaba, él era fan, ¿eh? Vino a Madrid a verme a un montón de conciertos.
¿Y eso no te ponía nervioso? A mí es que me pondría muy nervioso.
No me ponía nervioso. No, porque yo sé que él remaba a favor, ¿no? Pero es muy cierto que después de muchísimos conciertos me decía, tío, dices muchas palabrotas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que tiene que decir menos palabrotas.
Eso me dice mi padre, pero en la radio, claro.
Claro.
Vale, digo cosas. Bueno, esto se llama No se dice suerte, la canción que ha cantado Canga. Te voy a llamar Canga, te llamo Juan. ¿Cómo
como
te llamo?
Como tú.
Te voy a llamar Juan.
Me puedes llamar Juan.
Vale,
sí.
Me hace ilusión llamarte Juan.
Sí,
te ha cantado Juan, el Canga aquí en directo. Forma parte de lo que será tu nuevo disco, Cosas de los Vivientes. Además de la nueva gira, Cosas de los Vivientes, que es la gira que tengo las fechas por aquí.
La gira empieza en marzo.
En marzo, en Murcia. Uh-huh. Después se va a Sevilla, va a Cáceres, va a Bilbao, a Gijón. Viene al Wizzing, a Madrid.
Wizzing.
El Wizzing Center hay que decir. ¿Tenemos reverb para que yo pueda decir Wizzing Center, por favor? Sí, si me pone reverb ahí. ¿Hola? ¿Hola? A ver, un momento, estamos poniendo la reverb. Entonces, cosas del directo. ¿Ahora tenemos reverb? Vale. El 25 de marzo del 2023, Juan Gómez Canca, el Canca, actuará en el Wizzing Center de Madrid.
Sí, señor.
Donde han actuado las más grandes estrellas del programa. La pura nata.
La pura nata.
La pura nata del artisteo. Entre ellos, compren entradas que se están agotando. La gente lo deja todo a última hora. Eso está mal.
Eso está mal por muchos motivos.
Sí, ya podemos quitarnos la R. Es que parecemos aquí una conversación de curas.
Eso está mal por muchos motivos, pero sobre todo, y el más importante, es porque yo empiezo a ponerme muy nervioso.
Claro.
Muy nervioso según se acerca la fecha. Y me voy sintiendo mucho menos nervioso si veo que pues se va todo llenando, se va todo colocando. No vamos a estar allí cantando para cuatro gatos, por ejemplo, que eso es un miedo recurrente de nosotros los músicos, ¿verdad? Y me imagino que de los actores y de todo el que haga algo, ¿no? Que requiera de venta de entrada. Tengo que decirte que no se están agotando, pero van muy bien. O sea, estoy relativamente tranquilo al respecto. Y sin embargo, no me sobraría que se vendieran más entradas, por
ahí
ejemplo,
estamos.
Hoy
mismo, que
hoy
sí.
Mismo.
Después va
no pasaría absolutamente
va
nada.
Va a Jaén, al Teatro Infanta Leonor, va a mi Graná, al Palacio de Congresos. Está en Málaga. Bueno, Málaga ya se ha agotado, ¿no? El 15 y 16, pero tenéis otra fecha, ¿no?
Agotamos dos y hemos sacado otras dos. No nos parecían dos pocas. Hemos hecho.
17 y 18 de abril está todavía en...
Todavía quedan algunas.
En Cervantes, en Logroño, en Burgos, en Valencia y acabas en Barcelona, en el Palau de la Música, que tampoco está mal. No es para decir rever, porque como estamos en Onda Madrid, todo lo que sea fuera de Madrid no ponemos rever para decir los nombres.
Claro, sea absurdo.
Pero te lo han dicho mil veces, pero... ¿No te agobia tener ya todo más o menos organizado de aquí a mayo?
No. Si lo pienso, sí, pero como no lo pienso...
No lo pensemos entonces. Bueno, cantas esto de... es una especie de... Esta primera canción de No se dice suerte. Una especie de descripción real o más fidedigna de lo que es la progresión del músico, ¿no? De la parte a lo mejor menos brillante o menos... que se ve menos en los videoclips o
claro.
que se comenta menos. Cuando la gente quiere ser cantante, claro, no sabe que, por ejemplo, hay que... Dices esto de... Me apunto a la frase y dices, aprenderás a vivir solo rodeado de gente. Esto me parece sí. muy bonito. Que la soledad no es estar solo, sino a veces estar solo, estando rodeado, que a veces es peor todavía.
Absolutamente.
Y de la profesión de músico, que requiere a veces muchas soledades, muchas ausencias, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Ahora hablaremos del parón y demás, pero te quería preguntar por esto, por la necesidad de que tenga gente a tu alrededor que, ¿cómo así decirlo?, sepa llevar bien las ausencias. Esto queda muy poético, pero a lo mejor es verdad, ¿no? Que te entiendan, ¿no? Que entiendan, es que tiene sus cosas, que la profesión, como todo en la vida, tiene sus cosas, ¿no? Que tengas gente alrededor que te entienda y que te comprenda eso, que lleve bien las ausencias.
Sí. A ver, yo además particularmente te diría que en ese sentido estoy bien rodeado y muchos de los que me acompañan en la gira y demás son directamente amigos míos. Uh-huh. Algunos son de mis mejores amigos, que no tendría por qué ser así, ¿no? Quizá con otros no tengo tantísima confianza o no llevo... Con todos me llevo bien, con todos me tomo un café y soy feliz, pero no a todos les cuento mis íntimas miserias, ¿no? Pero a algunos sí. Entonces eso ya de entrada es muy bonito, ¿no? Poder contar con que el equipo sea afín es de puta madre, pero al final, tío, es que yo cuando digo esa frase me refiero, creo más a que, yo qué sé, yo me doy una vuelta, yo voy a Almería, ponle, ¿eh? Uh-huh. A un concierto y me doy una vuelta por la zona y probablemente me tire toda la noche saludando a gente, haciéndome fotos o lo que sea, y está muy bien, o sea, me refiero, no tiene por qué tener nada de malo en sí, pero sí que hay una soledad ahí, ¿no? O sea, yo no me siento necesariamente acompañado si me tiro una noche haciéndome fotos, ¿comprendes?
Sí.
Es un gasto energético y es una cosa social, pero no hay un cariño real mutuo, ni nos conocemos de nada ni nada, ¿no? Entonces se da una cosa extraña entre la gente que somos populares, y en mi caso te digo que tengo muchísima suerte porque estoy en un punto en el que no es una pesadilla salir a la calle, claro, ni claro. muchísimo menos, ¿sabes? Pero bueno, en algunos momentos concretos puedo llegar a agobiarme, tiene que ser un momento muy concreto, ¿no? Pero sí que se nos da esa paradoja de estamos pues rodeados de gente, estamos dedicándonos a otras personas, estamos hablando con gente, pero es como, se convierte casi en un trámite, que es súper feo,
sí,
¿sabes?
Pero
es verdad, no se puede vivir de otra manera, ¿no? Cuando llegas a un cierto nivel de popularidad, ¿no? Muy raro.
Y te he escuchado esto, claro, lo hablamos la otra vez, es la segunda vez que vienes al programa,
¿sí?
Entiendo que te gustó la primera. No, y hablamos esto de la timidez y demás, que yo lo veía mucho, yo creo que también soy tímido. Entiendo que todos los tímidos tienen un mundo interior interesante también ahí. Tiene una cosa como de después. Por eso después yo veo muchos comunicadores grandes, no yo, que yo soy una merecida. Sino a grandes comunicadores que también son gente muy tímida, a grandes artistas que son gente muy tímida, que tienen un mundo interior y que después tienen que compaginar. Claro, está feo decirlo, pero que a lo mejor relacionarse con gente o que te pidan fotos, está feo decirlo, porque forma parte casi de tu trabajo. No es...
Sí, no sé si está feo decirlo. Sí, pasa eso. También se puede gestionar de muchas maneras y ahí entra ya un poco una decisión personal, ¿no? Yo en general tiendo, quizá a veces de más, ¿no? Pero yo tiendo a ser amable y a complacer a la gente que viene. Y también es cierto que normalmente la peña que me sigue a mí y que viene...
Saben cuándo sí y cuándo no.
Sí, y son gente que no viene en plan, ¡ay, Dios santo, te quiero tocar! No es esa peli, ¿sabes? No soy Justin Bieber. ¿Sabes? Es un rollo en plan...
Adiós gracias, que no era Justin Bieber. Porque yo decía,
sí, adiós gracias, por supuesto, pero...
Tiene que ser una pesadilla ser Justin Bieber, ¿eh?
tiene que serlo. A mí, el rollo de la gente que me sigue a mí, en general es... Oye, Ganka, tío, qué guay lo que haces. Te escucho para ponerme de buen humor. Nos podemos echar una fotito.
En mi Spotify Wrapped de este año sales...
Sí, son gente, por lo general, educada, agradabilísima y todo. Yo cuando hay algún momento de agobio, no es nunca por la actitud del que viene a saludarme, jamás, sino porque en algún momento concreto el goteo es demasiado excesivo.
Sí.
O sea, si viene una persona me parece de puta madre, si vienen 10, está del carajo, a la persona número 40, si yo me voy, claro, yo me voy al Viña Rock, ponle, y me pongo a ver un bolo de KCO.
Ya, fatal, no lo ves.
Pues claro, la peña viene y para ellos es un ratito, es un segundo de yo hacerme una foto. Y a mí que me gusta complacer, porque además le estoy muy agradecido a la gente que, vaya, usted sabe por qué le da por escucharme a mí. y estoy muy agradecido, de verdad, en un proyecto además como el mío, ¿no? Tan sí. underground y tan artesano y todo esto. Entonces yo atiendo a cada uno, pero cuando llevo 40 fotos, como sí. comprenderá, llega un momento que es como, joder, tío, quiero ver el concierto, ¿sabes?
Sí. ¿No se dice suerte la canción? ¿Tú crees más en el azar o en el destino?
Yo creo más en el azar, claramente.
Son preguntas de programa de madrugada. Estas,
no, sí, sí. La verdad que no estamos en la hora, pero...
No, pero estas preguntas no te las harán en la promoción. Claro, te las hago yo porque claro. soy el rarito de la promoción. ¿Tú crees más en el azar o en el destino?
Yo creo más en el azar. Yo no creo... O sea, el destino me da una sensación de que como si hubiera algo escrito. Y en general soy bastante poco místico. Yo creo en la casualidad. Y creo en la actitud también. O sea, no creo que... Por supuesto, creo... Creo que muchas veces lo que parece suerte no lo es, pero no creo que sea una cosa escrita por un devenir, ni por una deidad, ni muchísimo menos. Pero sí creo que uno provoca su propia suerte muchas
claro,
veces,
sí.
¿no?
Que la suerte le pilla trabajando.
Sí, es la clásica, claro. Yo en eso sí creo, pero en el destino no creo.
¿Recuerdas el inicio de la película esta de Woody Allen, de Match Point, donde la pelota golpea
sí.
la red?
Sí, y puede caer para un lado
o para
otro.
Puede caer para un lado y puede caer para otro. Y es verdad que las grandes carreras, y yo creo que la tuya lo es, porque haber empezado desde muy abajo ya es una gran carrera, y los números están ahí, los seguidores con sus fotos están ahí. hay un trabajo enorme, un trabajo que es un 95%, un 99% si me apuras. Y después hay un 1% de, oye, no, un no sé qué, que de repente lo tienes tú, pero no lo tiene el de enfrente. Eso sí la habrá reflexionado alguna vez, de, oye, ¿por qué yo a lo mejor?
Sí. Nunca se sabrá.
Claro,
¿no?
O sea, que nunca se sabe.
Y además eso es súper matizable, tío, porque seguro que hay algo de inteligencia y de capacidad de comunicación. O sea, yo sé lo que estoy diciendo. Y cuando yo estoy componiendo una canción, por más que yo creo que soy bastante libre escribiendo y podríamos decir románticamente que yo hago las canciones para mí, pero, tío, vamos a ver, yo soy un ser humano. Decir que yo hago las cosas para mí, o sea, es absurdo, tío. No funcionamos así los seres humanos. Los seres humanos tenemos en cuenta la mirada del otro.
Por supuesto.
Otra cosa es que uno haga un trabajo, y yo creo que lo hago, para desprenderse de la tiranía de la mirada del otro. Te compro eso, ¿sabes? Pero que yo hago las canciones y sé que la gente las va a escuchar. Sí, claro, obvio. A lo mejor no estoy pensando en que yo esa canción la voy a grabar en un disco y la van a escuchar millones de personas. No estoy pensando en eso. Pero que estoy pensando en cantársela a mi novia o en cantar... Sí, claro, pero inconscientemente, o sea, es una cosa de comunicación, si no, no sé, si no, no las enseñaría, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, estoy seguro de que hay algo en mí de pensar, esta frase
sí.
funciona.
Aunque no lo pienses, quiero decir, claro.
Claro, exactamente, sí, de una forma sí, inconsciente, ¿no? Entonces, hay algo ahí de inteligencia y seguramente hay otras cosas, ¿no? Algo más natural y cosas que tienen que ver con la suerte, con la casualidad, con lo que sea, ¿no?
En 2021, a finales, creo, dijiste que parabas. Después de más de 10 años de gira sí. ininterrumpida y ¿llegaste a notar en esos 10 años una cosa que imagino que tiene que ser jodida para los artistas, que es el hecho de decir a lo mejor algún día no me apetece subir a un escenario?
Sí.
¿O notaste esto?
Sí, muchísimo.
Eso es preocupante, claro, ¿no?
Eso es una mierda, tío. Mira, y creo que puedo decir que casi el 100% de las veces, una vez en el escenario yo he disfrutado, porque ya te deja llevar por la dinámica de... Sí, claro. De muchas cosas, ¿no? Para empezar, estás cantando, hay una cosa musical donde el organismo se activa y el cerebro se activa de una forma muy peculiar cuando tú estás interpretando música.
El feedback de la gente también, claro.
Por supuesto, el feedback de la gente. O sea, claro, es la mera interpretación de la música, aunque sea solo en casa, a mí ya me provoca cosas. La comunión con el resto de los músicos, el estar dando la nota todos a la vez y tal. Y luego, por supuesto, el feedback con el público, eso es súper importante, ¿no? Yo me pongo a cantar Canela en Rama, tío, que es una canción. Que la he cantado mil veces, sí. que yo en mi casa, como podrás entender, sí, claro. para gustarme yo mismo y para yo flipar, no canto esa canción, canto otras muchas, ¿no? Y sin embargo, en un concierto para mí tiene mucho sentido cantar esa canción porque provoca una cosa en la gente y la gente me provoca una cosa a mí. Sí. Entonces ahí sí tiene sentido.
Que cada interpretación es distinta en cada...
Por supuesto, sí. Eso, por supuesto. Y me conecto con la canción de una forma distinta y con el momento en el que estoy en el escenario en ese momento y con el público de una forma muy distinta. Entonces, en el escenario, una vez en el escenario yo he disfrutado, pero te puedo asegurar que he estado muchísimas veces a punto de subirme diciendo, ¿por qué otra vez, tío?
¿Y cómo es el canca haciendo algo que no sabe, que es estar parado?
Bueno, pues raro, como un...
¿Cómo te sentiste?
Como un chivo en un garaje, ¿no? Que se dice en mi tierra, ¿no?
¿Cómo fue las primeras semanas de decir... entiendo que te obligaste a decir, no, sí. Paro. Uh-huh. Paro de...
Sí, totalmente. Me obligué. Establecimos un acuerdo con María, mi socia, ¿no? Con mi equipo. Un compromiso mutuo, de alguna forma, de no poner cosas, de grabar el disco en esos meses de ausencia y de no publicar en redes, ni hacer entrevistas, ni hacer conciertos, ni hacer nada. Yo tenía muchas ganas, tío, por esto que te digo, porque cuando uno se quema con una profesión como esta, que es tan bonita también, ¿sabes? Que, joder, tío, yo no voy... No es como ir a la oficina a transportar datos, claro. ¿Sabes? Yo tengo que estar en el escenario con cierto deseo, ¿sabes?
Claro, es que esto es para la gente lo escucha y a lo mejor algunos dicen, ay, que se está metiendo con, yo qué sé, con un carretillero.
No, no.
Pero no, claro, que no es eso, sino que...
Es más, hay partes de mi trabajo que sí que puedo hacer así.
Claro. Pero requiere algo... Que por supuesto que en ti, cualquiera que te conozca, no es de flipado ni de. Pero es verdad que requiere algo el hecho de estar en un escenario que no te requiere otros trabajos, sí. A lo mejor como el mío, que es a lo mejor más mecánico, más.
Totalmente.
Que también tiene una cosa ahí de intentar estar siempre.
Y el tuyo también hay una cosa de.
Sí, de comunicación de directa comunicación. Y de estar un poco expuesto al público. Pero es que el cantante requiere.
Sí, pero vamos a ver, que yo hago muchas cosas, tío. Yo tengo que escribir. Yo tengo una mañana que escribí 17 textos para redes, sí. Imagínate, ¿no? Que eso es una cosa que puede ocurrir perfectamente. O tengo que hablar con tal, con María, como para cualquier cosa, o tengo que decirle a un músico que no sé qué, y eso lo hago desde mi casa, estoy en oficina, ¿no? Uh-huh. Y lo puedo hacer con la actitud de oficina, eso es lógico, pero no te puedes subir a un concierto, claro. Con la actitud de oficina, tío, claro. hay otro gasto energético, claro. Y anímico completamente distinto, ¿no? Entonces, francamente, es especialmente feo no tener ganas de hacer eso, nada de ganas, no te digo yo... Que yo haga solamente los conciertos que me apetece. Seguramente haría menos y no me iría tan lejos a veces para hacerlo, ¿no? Los haría todo en Madrid, cerca de mi casa o lo que fuera, ¿no? Lo que quiero decir es que para mí es un trabajo y entiendo que es un trabajo. Hay veces que me toca hacer un concierto y me toca hacerlo. Pero hay que mantener un mínimo de ganas. Un mínimo de ganas. Sí. Y entonces sí que en ese sentido... está guay, por ejemplo, ahora siento que he recuperado las ganas, ¿no? con este paroncillo, pese a que he hecho muchas cosas, he estado grabando discos, he estado preparando la vuelta, bueno, en fin, he tenido reuniones, o sea, me refiero, yo he estado currando.
Eso será lo peor, lo de las reuniones.
Sí, algunas son muy pesadas. Yo tengo reuniones en las que hablamos de dinero, ¿sabes? De presupuestos, claro, es un proyecto independiente, claro. Yo estoy ahí y tengo que estar. Y no es la cosa que más agradable me resulta del mundo, pero lo tengo que hacer. Sin embargo, lo puedo hacer con la actitud de estar en oficina, y eso está muy bien, ¿comprendes? Bueno, en fin, en resumen, es muy bonito haber recuperado las ganas. Creo que las he recuperado. No las he perdido nunca del todo, por supuesto.
¿Cuándo dijiste, te levantaste una mañana y dijiste, las he recuperado? ¿O esto va gradualmente, va poco a poco?
Yo creo que va poco a poco, pero te digo que muy al principio del parón, ¿eh? O sea, yo tengo muchas ganas de subirme un escenario de hace ya mucho tiempo.
Tú eres un animal de escenario.
Pero es normal, tío, si es que es lógico. Si es que, además, yo ni siquiera... Nosotros hemos parado tanto tiempo por muchas cosas, tío. Porque realmente el descanso fuera efectivo, porque me diera tiempo a grabar el disco. Yo en el disco me he dedicado 2 meses a grabar el disco. O sea, me refiero, esos 2 meses no cuentan como descanso, carajo. Uh-huh. Yo he estado trabajando, ¿sabes? De hecho, estuve un mes entero en Barcelona grabando, que hemos grabado el disco allí. Y también por una cuestión de estrategia, de, tío, vamos a desaparecer un tiempo, vamos a generar un poquito de hype, ¿no? Que la gente nos eche de menos, etcétera, ¿no? Entonces, pero yo no tenía una necesidad de parar un año, ¿sabes? Eso no es así. ¿Quién coño quiere parar un año? O sea, a mí me gusta mi profesión. Yo sí que necesito a veces mis descansos.
Sí, no, pero es como la gente que dice, me tomaré un año sabático, y yo digo siempre, pues que un año sabático es mucho tiempo.
Es mucho tiempo.
Pero un año sabático...
Quizá ese exceso te provoca que haya un exceso de ganas luego, y eso está guay.
Pero si después no están 2 meses de vacaciones en verano, cuando lo tenemos en el colegio, no estábamos ya aburridos.
Hombre, totalmente. Es que totalmente, vaya. Claro, y me ha pasado, ¿eh?
10 años dan para mucho. Te leí el otro día y dice... he cantado para 3 personas y para 60.000, he lanzado 4 discos, varias canciones sueltas e incontables colaboraciones con otros artistas, he dado en alguna ocasión más de 80 conciertos en un año, 8 conciertos en 8 días, me he pinchado Urbasón en Cádiz para cantar en el Falla, porque estaba enfermo, he llenado el Within Center de Madrid y he suspendido un concierto porque no vino nadie, he cantado en 8 países latinoamericanos y 5 europeos, he pasado de ir solo con mi guitarra a llevar un equipo de 13 personas, he cantado con la barriga chunga, sin dormir, resfriado, exhausto, con jet lag, triste, con mi padre recién fallecido de resaca, resaca, con ansiedad y con vértigo, pero puedo decir que he disfrutado cada una de las veces. ¿Qué tiene de terapéutico, así de psicólogo, el escenario para ti? Eso lo comentábamos un poco antes también, ¿no?
Sí, es lo que te digo, son muchas cosas. Es que solamente el hecho de cantar, dicen que es la disciplina humana donde más partes a la vez del cerebro se utilizan, ¿no? ¿Sabes que el cerebro se divide como en dos mitades, ¿no? Que hay una que es matemática y otra que es más... Pues se ve que la música lo engloba todo, ¿no? Y cuando una persona simplemente está escuchando música, en el cerebro ya hay una pequeña fiestecilla, ¿sabes? Y cuando la está interpretando, más todavía, ¿no? Entonces, yo solamente en mi casa cantando con la guitarra, solo en mi casa para mí, sin nadie, ya me está provocando una cosa en la que todo mi organismo se está poniendo en marcha, ¿no? Al margen de que estoy cantando una canción que he compuesto yo, y eso es una cosa preciosa, tío, porque hay una, o sea, donde no había nada, yo siempre pienso eso, ¿no? Donde esa canción en concreto no estaba, yo la he puesto, ¿sabes? O sea, no estoy cantando una canción de otro, que también es muy bonito, ¿eh? Cuando canto una canción de Sabina, de Dressler, de quien sea, ¿no? Que lo hago con mucha frecuencia, eso es muy bonito, pero cuando estoy encima interpretando una cosa que ha salido de mí, que habla de mis miedos o de mis emociones, que además yo he puesto cada palabra al lado de la otra pensando en que eso era bonito y forma algo, ¿no? Y entonces interpretar eso tiene un valor añadido. Pero aparte de eso, lo que hablábamos antes, ¿no? El hecho de que, joder, tío, es que de verdad... Canela en Rama, ¿no? Que es mi canción un poco más conocida.
Más mainstream.
Más mainstream. Que yo ya te digo que en mi casa no la canto, pero cuando yo empiezo a hacer los primeros acordes en un concierto y, tío, la reacción de la gente es que es súper emocionante, te lo prometo. No puedo no emocionarme cada vez, tío, que la canto. Y el estribillo que lo canta prácticamente la peña, yo ya tengo... O sea, me sale solo callarme en el estribillo porque es que canta todo el mundo, tío. Y es una cosa que yo le escribí a mi novia cuando yo tenía 23 años, picha. O sea, que hace 17, tío, sí. A mi novia de entonces. Le escribí lo que yo sentía por ella, escribí de la forma en la que yo escribía cuando tenía esa edad y todo eso. Y una cosa que escribí muy desde mí, ¿no? Una cosa muy íntima, en el fondo. Y ve, tío, que todo el mundo está en comunión con eso de repente y cantando eso a la vez que...
Y que para cada uno significa una cosa distinta. Pues claro.
Eso, por supuesto. Entonces,
eso es un mundo, claro.
Totalmente. Pero lo bonito, tío, de estar todo... Aunque
en comunión,
para,
sí.
Aunque para cada uno sea radicalmente distinto, tío. Pero la letra que estamos cantando es la misma, tío. Una letra que he hecho yo.
Sí.
Y eso es increíble, tío. Entonces, encima del escenario hay un montón de sensaciones que la mayoría son muy bonitas. Después también hay nervios, después también hay responsabilidad y mil cosas, ¿no? Pero hay muchas sensaciones muy bonitas.
A mí como cateto de la música y demás, además no sé tocar nada, ¿no? A mí me gusta mucho siempre cuando en los conciertos tocáis las tres primeras notas de una canción, aunque no cantáis y la gente ya hace... ¡Oh!
Eso
tiene que ser la... Con perdón, como se dice en Granada, la polla.
Eso tiene que ser la polla.
Eso tiene que ser la polla. Eso tiene que ser la hostia.
Eso es muy guay, tío.
Que tocas el comienzo de... una vez escuché un concierto de Sabina que tocó una nota. Una nota de guitarra.
Sí.
Y creo que era 500 así.
Sí.
Pero no tocó ni eso. Tocó solamente eso. Y la gente, como si fueran ultras del Olympique de Lyon.
Imagínate, tío, pero que es normal, ¿sabes? Es como tú... Tan, 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 tan. Joder, tío, ¿de cuántas vidas ha formado parte de eso, no? Es como... Es súper bonito, pero ser el auto de eso y vivirlo, joder.
Mira, te quería preguntar por uno de los inicios. Estos son paletadas mías, ¿eh? Como yo soy paleto para todo en general, los periodistas preguntamos. Yo lo admito. El otro día estaba escuchando Moon River de Mancini. Mira.
Moon River, wider than a moon.
Que para mí la clave de esta canción, como soy paleto, me corriges, ¿eh? Es que solamente es muy bonito el uso del... Entonces me viene la pregunta, digo, esto se lo puede preguntar a Juan. ¿Qué importancia le das tú a esas dos primeras palabras de una canción? Porque yo creo que esta canción, la gran magia, aparte de que Audrey Hepburn tampoco es que cante muy bien, pero bueno, más que canta, interpreta la canción, por así decirlo, ¿no? No sé tu criterio sobre cómo canta Audrey Hepburn.
Sí.
Casi que la interpreta.
Podría estar contigo, sí.
Además canta como... Yo creo que canta la gente que, como yo, que cantaba mal, que canta bajito, para que no se note demasiado. Que digo, oye, es que el Moon River es como el Eres Tú de Mocedades. Que el eres...
Sí.
Que tiene dos palabras y ya está ahí. Pero esto es una paletada mía. ¿Tú qué importancia le das a esas dos primeras palabras, dos, tres, cuatro primeras palabras? Si piensas mucho en ellas, si te comes mucho el coco con ellas, o lo ves todo en conjunto, más en conjunto, la canción más en conjunto.
diría que lo veo más en conjunto y añadiría que yo intento rayarme lo menos posible, tío. Claro. Para mí, una de mis grandes, y lo digo súper en serio, una de mis grandes conquistas en la vida, ¿vale? Y sobre todo en mi profesión, es no darle demasiada importancia, tío, porque conozco a muchos compañeros que se amedrentan mucho ante la hoja en blanco y lo entiendo, sobre todo gente que sabe que luego eso pues lo va a escuchar mucha gente, que yo qué sé, entiendo que hay una responsabilidad y considero que la tengo y la vivo, pero al final, tío, yo creo que son cancioncillas, yo las compongo sí, intentando divertirme, intentando jugar, todavía como cuando componía las canciones al principio.
Eso es muy difícil de conseguir, ¿eh?
Lo creo, de verdad. O sea, para mí ha sido un proceso psicológico. Ahora lo llevo con bastante naturalidad. Es muy raro que a mí se me enquiste un tema, por ejemplo. Hace poco me ha pasado. El último que he compuesto, me ha pasado. Lo compuse y, aunque se ha mantenido bastante fiel al original, veía que le faltaba algo, le metí una parte así como un poquito más rapeada y, bueno, recitada más que rapeada. Le cambié un poquito la estructura y con eso me he tirado un mes. Y la canción está prácticamente igual, ¿eh? Le he cambiado un matiz.
Está como el pintor con el cuadro. Sí. Todavía no está terminado. ¿Cómo no está terminado?
Claro. A veces un verso sí lo cambia todo para el que está dentro, ¿no? Claro. Luego la gente lo escucha y no sabe cuál era el verso que podía haber estado ahí o el que no, ¿no? Pero que a mí me dure una canción... Que yo tenga una canción dándole vuelta un mes o una semana, te prometo que es una rarísima avis. O sea, yo en uno, dos, tres días me suelo cargar los temas desde hace ya muchos discos, ¿sabes? Y no es porque, o sea, creo que es porque tengo más recursos también. Al final, uh-huh, ya has hecho 500 canciones, pues llega un momento en el que ya te conoces y sabes un poco por dónde tirar, sabes lo que te funciona y lo que no, por dónde tiene sentido que camine y por dónde no. Pero creo que sobre todo es porque he conseguido un equilibrio mental mínimo como para no rayarme en exceso. Y si bien, como me ha pasado en esta, cuando sí no estoy contento, no estoy contento. Y si hay que echarle un mes, se lo he hecho. Pero si en dos días está bien, está bien. No le demos 200.000 millones de vueltas porque también pierden frescura los temas, ¿sabes? Sí. Entonces, dejemos las imperfectas también, ¿sabes? Y en general es un poco mi filosofía de...
Sí, pero es una filosofía interesante, quiero decir, ¿no? Oye, al final es una canción.
Es una canción, claro, tío. No estoy salvando una vida, claro, ¿sabes? Sí. Luego voy a hacer otra, espero hacer muchísimas. Y espero todavía no haber hecho la mejor, ¿no? Que la mejor la haga, pues la última que haga, ¿no? ¿No?
Con 90 años.
Claro, con 90 años. Sí, llego, porque tengo una carga genética regular.
Joder, no vamos a confiar en que sí. O sea, bueno, aparte tú eres ya un hombre, esta es también la pregunta de madrugada, tú eres ya un hombre que ha cumplido el sueño de su vida.
No, claro que no, tío. Yo tengo muchas cosas que cumplí todavía, ¿no? O sea, sí, he cumplido muchas cosas, pero hay un fin en eso, ¿sabes?
Claro.
Es como, ¿cuál sería mi fin, ¿no?
Que la otra cosa que te quería preguntar es, claro, cuando uno tiene tantos conciertos y tiene tantas fechas, ¿cómo consigues? Porque a veces yo pienso, a lo mejor puedes estar pensando en el próximo concierto. ¿Cómo consigues disfrutar del proceso y no pensar en la meta? ¿Sabes? Que a lo mejor dices, la meta es que terminamos bien la gira o terminamos bien el disco, y es como... Que nos pasa a todos, ¿eh? Cuando hacemos programas o cuando hacemos periódicos o libros o gente que hace trabajo en la oficina, da igual. Que es como, disfruta el camino, el proceso. No te fijes, claro, que es muy difícil, ¿no? Porque es como, sí, vale, digo, hoy toco en Cáceres, pero mañana tengo que tocar en Valencia. Y quieras que no, siempre estás un poco pensando en eso. Pero ¿cómo consigues quitarte eso de en medio? Disfruta del proceso.
No, o sea, ya está dando por hecho que lo consigo.
Yo creo que sí, yo digo por hecho que sí.
Mira, creo que lo consigo algunas veces y sobre todo creo que lo consigo en algunos aspectos de la vida y en otros no. En este caso concreto que estás diciendo, a nivel de concierto, yo me subo al escenario y lo doy todo. Okay. Me da igual lo que tengo al día siguiente. Al día siguiente ya vemos. Tengo la suerte, tío, que no todos los compañeros y compañeras lo tienen. Tengo la suerte de que a mí, por ejemplo, la voz no se me resiente. O sea, si yo me voy una noche, hago un concierto, me voy de fiesta hasta las 5 de la mañana... duermo una hora, me levanto a las 6, me hago 7 horas de furgo sin dormirme, porque además no me duermo en la furgo, llego allí, por lo que sea tengo promo, no puedo echarme un ratillo de siesta ni nada, como, hago la promo, me voy directo a la prueba, hago la prueba, me quedo esperando, llego al concierto y la voz la tengo igual que el día anterior. Eso es muy guay.
Eso es buena genética, ¿eh?
Eso es buena genética, tío. Eso es buena genética y tengo esa pequeña suerte. No obstante, obviamente prefiero ir descansado, no por la voz, la verdad que ese problema yo me lo quito, ¿sabes? No le presto atención. Pero sí que, bueno, a nivel psicológico y todo eso, yo soy una persona ansiosa y voy mejor cuando he dormido que de hecho es lo que suelo hacer. Yo normalmente me tomo una cervecita en el camerino, me voy al hotel, si tengo concierto al día siguiente, ¿sabes? Es verdad que no me puedo dormir en la furgo, que es una putada. Otro, no puedo decir lo mismo de mi bajista, por ejemplo.
A mí también me pasa eso, de que no me puedo dormir sentado en un coche.
No, a mí me pasa igual.
Y pues sí, pero ni en coche, ni en avión, ni en autobuses.
No, yo tampoco.
Que lo paso fatal.
Te prometo, tío, bajista, Pedro, y...
Gente que odio, la gente que se duerme la odio.
Sobre todo Pedro, tío. O sea, Pedro, te prometo, tío. Un minuto. O sea, pero tieso, tío. Boca abierta. Digo, hermano, ¿es posible, tío? 6 horas. Y se levanta para comer, hola. Tal. Y digo, pero tío, ¿qué pasa? ¿Dormí mal esta noche? Y dice, no, he dormido bien. Digo, bueno, sí, pues te odio.
No lo entiendo. Yo lo odio. Yo me acuerdo de viajes a lo mejor a Barcelona o en coche desde Granada, y es una cosa que yo no me dormía. Y después veías a mi hermano y dice, pues... Será cabrón.
Sí. No hay gente que puede, ya está. Aquí.
No entiendo, bueno. ¿Llevas más de 16 años en Madrid o cuánto más?
Sí, por ahí.
16. Te quería preguntar, porque claro, yo también me siento un poco hermanado en esa historia de gente que se viene a Madrid un poco, ¿no? Y te quería preguntar, porque siempre es una cosa que vengo rumiando a veces en la cabeza, y es que tenemos, la gente que venimos de fuera de Madrid, tenemos una concepción, a veces entiendo, y a lo mejor tú no la tenías, pero como de... no sé si la palabra es conquistar la ciudad o intentar no defraudar a la gente que ha confiado en ti o intentar volver al pueblo y que digan, le va bien. Uh-huh. Y que es una presión también añadida. No sé, esta idea que a veces yo vengo pensando con la gente que más que me relaciono, que somos fuera de Madrid y tal igual, que es como, ¿por qué no metemos esta presión? ¿Sabes? Uh-huh. Pero siempre tienes esta presión, sobre todo cuando empiezas, imagino los comienzos de... Hay que intentar trabajar y llegar, sí. y llegar y es como, joder. Y otra vez volvemos a lo mismo de antes, de disfruta un poco el proceso, ¿sabes?
Claro. Mira, tampoco yo lo viví así, pero por mi circunstancia concreta, tío. Sí. Mira, yo tenía una novia, que es mi mejor amiga, la Tere. Si me está escuchando, un besito. Mi mejor amiga, la vi antes de ayer. Mi mejor amiga. Uh-huh. En el mundo, ¿vale? La Tere, y yo estuve con ella 8 años, ¿vale? 2 años a distancia, yo desde Málaga y ella desde aquí. Y llegó un momento que fue en plan, bueno, tío, vamos a irnos a vivir el uno a la ciudad del otro. Y fui yo el que le dije... Me voy a Madrid, tía, porque en verdad esto de la música parece que... Yo ya tocaba en Málaga, pero tocaba para mis colegas y los colegas... A lo mejor ya eran los colegas de los colegas de los colegas de mis colegas, ¿no? Teníamos un publiquito, ¿no? Pero teníamos un proyecto que se llamaba Doctor Desastre, que eran canciones mías ya y tal. Muy amateur, sin discos, sin nada, ¿sabes? Sin una pretensión real. Y yo estaba estudiando filosofía y guitarra clásica, ¿vale? En Málaga. Entonces fue en plan... O sea, yo me vine a Madrid en este plan... En plan, tía, voy a intentar irme allí a estar contigo. Voy a pedir una beca Séneca, a ver si me la dan. Me la dieron, eran 500 pavos al mes en filosofía, y con eso me vine. Me vine con esa beca, me vine a estudiar filosofía y guitarra clásica. Uh-huh. Me salió un curro de profe de guitarra. Yo pensaba quedarme un año, un poco de prueba, ¿sabes? Sí. No venía a conquistar Madrid, venía un poco a estar con mi novia y a ver qué pasaba. Ni siquiera, o sea, yo no soñaba con dedicarme a la música de verdad, era como... Me hacía ilusión, me quería meter en el ambientillo, quería conocer...
Y quizás la mejor manera de entrar a veces, ¿eh?
Quizás sí, tío. Para mí fue guay. De verdad que no tenía ese tipo de presiones.
Te quitas ansias.
Total. De hecho, mira, yo grabé mi primer disco con 30 años. Ya llevaba en Madrid 5 o 6, ¿sabes? O sea, que me lo tomé con calma en ese sentido, ¿sabes? Estuve un tiempo dando clases de guitarra y haciendo conciertillos. Cada vez me salían más conciertillos. De repente me dio por grabar un disco. O sea, como todo, fue todo como muy así, ¿sabes? Sí. No había tanta presión por mi parte, vaya.
Bueno, te hago unas preguntas cortas sin sintonía ni nada, Raúl. Se ha pasado así un poco. Varias preguntas cortas y ya cerramos con una canción.
Venga.
Bonita. Digo, varias preguntas. Tengo una, tengo intención de ir a la calle Larios esta Navidad. ¿Me lo recomiendas?
Es que para mí es mi infancia, tío. Yo soy feliz en la calle Larios, pero va a haber muchísima peña y va a ser una pesadilla.
Bueno, pues entonces...
Así te lo digo.
Entonces, ¿algún otro lugar de Málaga que deba ir en Navidad?
Mira, a mí me gusta mucho, si vas al centro, me gusta mucho la Casa del Guardia.
Vale.
Que es un sitio de vinito dulce particular. Que escriben, te hacen la nota ahí en la mesita de madera con una tiza, ¿sabes? Te hacen ahí la cuenta. Y pídete un pajarete. Si te gusta el vino dulce, pídete un pajarete. Ese es mi favorito.
Me la apunto, ¿eh?
Y si no, tío, hay un sitio en El Palo que se llama Échate para allá.
Vale.
Que es un pescador retirado, tío, que te pone raciones de pescadito a la mitad de precio que en cualquier otro sitio de Málaga.
Bueno.
Y está de puta madre, de calidad.
Apunto yo. No vaya a los oyentes, ya tengo que ir yo antes, ¿eh? Ya sigo si... si
esto, me es que, esto me lo tiene que haber preguntado fuera de micro.
No, pero está para que la gente también disfrute. Esto sería una fantasía. ¿Tenéis un grupo de WhatsApp las cantantes... Esto ya sé que no, ¿eh? Pero ¿tenéis un grupo de WhatsApp los cantantes malagueños tipo Pablo Alborán, Pablo López, Vanessa Martín, Chambao, toda esta gente? Tenéis una cantera en Málaga tremenda, ¿eh?
Muy fuerte.
Muy fuerte.
Tío.
Es una cosa que yo como granadino envidio y odio profundamente a la provincia malagueña.
Yo lo comprendo.
Es como, joder, son todos buenos en Málaga.
La verdad que ha salido ahí en los últimos años una remesa de peña. Bueno, yo qué sé, pues eso me imagino que será casualidad. No quiero pensar que sean los espetos ni nada de eso, ¿sabes?
Podrías hacer una cosa que se llama Espeto Festival y que sí. Antes Pablo Lorán,
yo creo que existe el Espeto Festival. ¿Sí? Yo creo que ya hay festivales en Andalucía para echarle a los guarros.
Hay para todo.
Ya te digo.
Hay para todo. Joder, vale. Bueno, la otra es... ¿Paco de la Torre es inmortal, el alcalde de Málaga?
¿Qué te parece, tío?
Me parece inmortal.
O sea, yo lo recuerdo desde siempre.
Otra cosa por la que envidio a Málaga.
No sé si existió antes, ni si seguirá cuando yo me muera dentro de 2 o 3 años.
¿Cuál es el cliché sobre los malagueños más extendido y que más odies?
Carajo. Hostia, tío, no sabría decirte. Yo creo que se nos relaciona a veces... Me han chivado que desde fuera a los malaguitas, que para mí un malaguita es un malagueño, es sinónimo.
¿El malaguita es el ultra del Málaga o cómo?
Pero no, a mí me lo han identificado con lo que llamamos en Málaga los merdellones, que son como los canis, digamos. hay o había mucho de eso, y ahí doy fe, porque yo cuando fui joven había... Sí, había mucho de hermano tiene un euro,
sí.
¿Sabes? Y es como... Un tío de mi clase, ¿sabes? Que es como, y yo, si te veo todos los días en la clase, es posible. ¿Te reíste todo lo que saque para mí? ¿No? ¿No te sabes eso? Eso era mi día. Eso era el hola en Málaga.
Y después, ¿te da pereza las promociones?
Me da pereza cuando son muchas.
Di la verdad.
No, sí, no, te lo digo de verdad. Si yo tengo a mí una entrevista, me gusta porque soy un charleta, ya me ves, tío. Sí, o sea, yo soy un charleta, me gusta conversar. Y es un tema sobre el que sé. Me preguntáis pues, sobre canciones mías y cosas que sé. No voy a hablar sobre el conflicto.
Ahora, si de repente dijera, Irán, si de repente dijera
que sabría
ya,
menos,
ya
¿no?
Hemos hablado mucho de música, hablemos de la situación geopolítica.
Ya,
¿qué te parece la invasión?
Ahí, claramente sabría mucho menos, ¿no? Entonces, normalmente me preguntáis sobre cosas que sé. Y a mí me gusta conversar. Pero bueno, cuando hago sesiones... Hoy, por ejemplo, es un día de promo. Esta es la quinta o la sexta entrevista que hago y ahora me queda otra. Sí que se hace un poquillo pesado,
sí,
¿sabes?
¿No?
Pero el momento en sí no me desagrada.
Yo he intentado no repetirme demasiado.
No, que va, tú nunca te repites.
Qué bonito esto. ¿Y un lugar de Madrid para cantar que te guste? El Within Center, por ejemplo.
El Within está muy guay, ¿no? Mira, yo le tengo... A ver, no sé, yo he tocado mucho en el Búho Real, he tocado en el Libertad 8... le tenía mucho cariño a la Fídula que cerró. Ahora, uh-huh. Ahora la dueña Daniela se ha trasladado a un sitio que se llama El Déjà Vu.
¿Sí?
Que tiene bastante el espíritu de la Fídula y ese está bastante bonito, por ejemplo.
Vale. Y después, ¿qué te ha salido en tu resumen de Spotify este año? Ahora, como dices, no tengo Spotify.
Mira, ¿sabes qué me pasa? Sí que tengo. ¿Sabes qué me pasan cosas muy bonitas ahí siempre? Porque yo escucho mucho a mis amigos, tío.
A Mr. Quilombo y a...
Claro, de repente en mi... O sea, no todos los que salen son amigos, pero muchos, sin exagerarte, a lo mejor la mitad.
Que no tiene por qué ser, porque a lo mejor son tus amigos, pero a lo mejor dices, bueno...
Por supuesto,
no
yo cuando demasiado. Vamos a ver, yo saca un disco un amigo mío que no me gusta especialmente lo que hace y yo el disco me lo escucho por una cuestión de amistad, por lo menos me lo escucho, ¿sabes? Pero si está en lo más escuchado es porque me lo he puesto... una y otra vez, entre comillas. Yo escucho muchísima música nueva igualmente, ¿eh? Yo estoy siempre escuchando música, soy una pesadilla. Pero, mira, por ejemplo, hay un chico que se llama El Pau, uh-huh. Se hace llamar El Pau, que ha sacado un disquito hace poco, yo creo que, me parece que el año pasado o este. Y me han salido como 3 o 4 canciones suyas y le mandé, claro, es mi colega, viene a mi casa de vez en cuando, y le mandé un audio en plan, tío, ¿qué me ha salido ahí? Pero me parece súper bonito, ¿sabes? Porque, ya te digo, es... entre comillas, pura casualidad, ¿no? Resulta que me gusta lo que hace y que encima es mi colega, ¿no?
Sí, y bueno. Y la última, y ya nos vamos. Que sé que ya era la quinta entrevista. ¿Tienes más ahora?
Ahora tengo otra.
Vale, sí. Entonces nos vamos ya. No, te escuché a...
Yo meto a María, no estoy por ahí haciendo así.
Claro, sí, no, vale. Eso miro a María, por si no... el otro día escuché a Willy Bárcenas, al líder de Taburete. No sé si te gusta Taburete.
No me gusta.
No te gusta Taburete.
No, que no pasa nada. Para fusilarlo ni nada de eso, pero no consumo
genial.
ese proyecto.
Para adelante. Pero que escuché una cosa interesante de él, yo cosas que, con las que sí escucho y cosas con las que no, pero bueno, uh-huh. Escuché una cosa interesante que es que le dijeron en un momento a la discográfica, le dijo, mira a ver si hacemos estribillos para TikTok, para gente bail- y claramente se cabreó, con todo su cabreo. Digo, alguna, a ti te respetan, entiendo, la discográfica, tú vas con la idea y no te dicen, oye, tú, moderado por aquí.
Yo que la discográfica soy yo, claro, compadre no, mío, entonces, claro, no, sería ridículo que yo no me claro, respetara.
Pero no te dicen, oye, esto deberías hacerlo así o no. más para TikTok.
Que, no, afortunadamente no.
Pero TikTok es una no. plaga esto, ¿no?
Mira, es que he tenido, qué casualidad, joder, he tenido una charla con una compañera hoy, justo de, hablando de TikTok, especialmente de TikTok, de, plataforma de la cual sé muy poco, ¿vale? ¿Vale? Aunque me he hecho un perfil, pero todavía estoy un poco aprendiendo la peli.
Yo también.
Pero es que no, lo nuestro no funciona así, o sea, si una canción mía se hiciera viral en TikTok sería... De forma orgánica, o sea, yo no voy a hacer una cosa para TikTok.
Ya, pero no, que digo, que asusta el hecho de que haya gente pensando sí. que los artistas tenéis que hacer esto como
pero,
si fuerais máquina
pero te,
para...
Pero ¿te parece que es muy distinto a hacer una canción para que suene en la radio? No me lo
sí,
parece.
Sí, no, claro.
Hay muchísima música que hay por ahí que tío, yo intento, y te lo digo de verdad, intento abrir mi mente. Y pese a que a mí no me guste ese tipo de música, entender que son música que están hechas para que la peña baile o para que suenen radio y tenga un sentido ahí, ¿sabes? ¿Qué te digo? Esta la canción más escuchada, Quevedo y Bizarrap.
Sí.
¿No? Yo me la puse y dije, ah, mira, voy a escucharla. No me gustó, porque es que a mí ese tipo de música no me gusta. A mí me gusta otro tipo de música. Pero es una música que está hecha, que no creo que esté hecha para revolucionar las conciencias, compadre, ni para emocionar a nadie. Creo que son canciones que están hechas pensando en otra cosa y están... Y son un instrumento para eso. ¿Me parece respetable? Pues a cierto nivel sí. Y supongo que lo del TikTok es un poco parecido, ¿no? Ahora, ¿voy a consumirlo? ¿Voy a defenderlo? ¿Voy a incluso entenderlo? A lo mejor no.
No, y después otra cosa con lo de Quevedo que pasaba este verano, que era lo de, a lo mejor, críticos musicales analizando la canción y diciendo, la canción es una basura o tal y cual. Y yo pensaba un poco, a ver, esto es, además lo puse en Twitter, esto es como intentar analizar gastronómicamente el kebab que te tomas a las 6 de la mañana. Que tiene los dos un poco la sin menospreciar a nadie, pero un poco la misma función de decir, disfruta. Y no es una canción, yo creo que es una canción pensada para analizarla, claro. Para disfrutar. A lo mejor sí. Te pones Padre no hay más que uno o dos, y hombre, no es lo mismo que ponerte una película, yo qué sé.
Claro, sí.
De autor.
Sí, tiene que haber un poco de todo. A mí lo que pasa es que después cabría hablar del lugar que ocupan. Mira, yo me acuerdo que decía una cosa Sabina cuando que me parecía muy, muy inteligente. Cuando en el primer Operación Triunfo, que sí. Fue una puta revolución, tío.
Sí, sí, sí.
Y me acuerdo
Rosa,
que...
Rosa de España.
Rosa de España, tío. Y decía Sabina, pero si yo veo Operación Triunfo, si yo he llorado con Rosa y con todos y tal, ¿no? Y dice, lo que me preocupa, decía él, es el lugar que está ocupando. Porque ese año, los 10... O sea, el último tío o la última tía, que no me recuerdo quién fue, que salió... El primero que salió el programa... Sacó un disco y le fue de puta madre. Esos 16 coparon ese año, dicen, ¿no? Coparon el mercado, ¿no? ¿Me parece mal? No, joder, pues si lo venden, yo qué sé, ¿qué te iba a decir? ¿Qué ponemos? ¿A un policía? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Un consejo de sabios? Que diga lo que puede sonar y lo que no. Eso no se puede hacer. Pero que es preocupante que como sociedad consumamos sobre todo música que sale de un concurso de música de chavales de 19 años que no saben todavía dónde tienen la cara. Pues a mí me preocupa. Yo preferiría que fuera un 50-50, que a lo mejor hubiera dos o tres los más carismáticos del concurso que ese año hubieran sacado discos y que hubieran tenido largas carreras. Pues por supuesto, ¿por qué no? Se veía gente con mucho talento ahí, ¿sabes? Pero no me digas tú que no es preocupante. Y además eso fue solamente el primer año. En el segundo ya no funcionó tanto, luego funcionó todavía menos. O sea, al final dices tío, qué vulnerables que somos, qué influenciables que somos y qué poco valor que tiene la música sí. En este país a veces, ¿no?
Cabría
esa reflexión, ¿no?
Y cabría también otra reflexión, que es la reflexión numérica de decir... Bizarrap y Quevedo tiene no sé cuántos millones y es una locura y tal y cual, pero es que después la música, yo sé que no, porque claro, después la música también tiene una parte claramente económica y de dinero y de gestionar presupuestos, pero después tiene esa otra cosa de aunque la escuchen, no sé, 50.000 personas a El Pau, por ejemplo.
Sí.
Es que a lo mejor para 2.000 personas significa mucho y para 10.000 significa también bastante y para 30.000 significa, oye, pues está muy bien, me la pongo todos los días. Es que después esta música tiene...
Yo es que esas comparativas, tío, no...
Yo no soporto mucho lo de los números, lo de
sí,
ese no. Número uno, tal, bueno, pero...
No tiene sentido, tío, si es que al final, pues, que vamos hasta aquí todo como mucho, pues entre, ¿no? Entre 50 o 90 años, lo que duremos cada uno, tío... Y cada uno hace lo que puede para sobrevivir, para ganarse la vida y para tal. Y si hay gente dispuesta a escuchar según qué cosa, pues se lo pasarán del carajo seguramente, ¿sabes? Otra cosa es, pues, que es lo que te digo, que yo No tiro por esos andurriales.
Ahí estamos.
¿Sabes?
Qué ya bonita está. Palabra.
Simplemente. ¿Te gusta andurriales?
Qué bonita palabra andurriales. Oh, es una palabra que... ¿sí? ¿Tienes alguna palabra favorita que digas?
A mí me gusta mucho la palabra pamplina, tío. Ah, no me digas. Qué sonoridad.
Pamplina, ¿eh?
Pamplina. Sí. Y esa M, esa P, esa L.
Sí, sí, sí. Puf. Sí. Qué bonito. Bueno, pues para ir cerrando en la jornada de hoy en ese taxi del Kanka, te he pedido autorretrato, que me gusta mucho.
Sí, esta,
que es una autobiografía en 3 minutos.
Sí. No necesita más. Mi autografía no necesita más. Con 3 minutos voy sobra.
Hay otra que no llega ni a 10 segundos, con lo cual vamos para adelante cuando tú quieras.
Venga.
Cuando tú quieras, maestro.
Vamos al lío.
Venga, algo.
Soy un niño que creció, el hijo de mi mamá, que un día se hizo cantor, cantando muy regular. Soy el que miraba al mar cuando el mundo iba al revés, buscando alguna verdad, ahogando mi timidez. Soy un malagueño que se fue de su planeta, dejando personas, barrio, infancia y demás. Soy medio sincero, no te quiero engañar. Soy lo mejor que puedo. Soy el que vivió sin fe, soy el del miedo a volar, el que sale en el cartel con esta cara de pan. Soy el que hace de comer, el que nunca supo amar, no sé lo que hice ayer, porque nunca miro atrás. Soy un agobiado, un neurótico de libro, la mente en las nubes y este miedo a morir. Soy un majadero, solo quiero irme de aquí. Soy lo mejor que puedo. Soy el que me quita la mirada en el espejo, un pendejo que se esconde en la guitarra pa' que no le vean. Soy de los que dejan lo más rico para luego, un borrego escapando del rebaño, sea como sea. Y cuando me despida de vosotros, decir que era raro y que siempre caía de pie, decir que era bueno o que al menos lo intenté. Soy lo mejor que puedo.
Y con esto podemos ponerla. ¿Me puedes hacer la base para yo ir diciendo las fechas de la? Ay, ¿con Rebel? Ay, qué bonito esto. El 4 de marzo en Murcia, el 10 de marzo en Sevilla, el 11 de marzo en Cáceres, el 17 de marzo en Bilbao, el 18 en Gijón, el 25 en el Wizzing Center de Madrid, el 31 en Jaén, el 1 de abril en Granada, en Málaga está el 17, el 18 de abril y también el 15 y el 16, pero ya están vendidas, no vayan a comprarlas. En Logroño está el 21 de abril en Rioja, en Burgos el 22, en mayo en Valencia, el 6 de mayo en Barcelona, en el Palau de la Música. Este hombre se llama Juan Gómez Kanka y ha estado hoy en el taxi de Onda Madrid. Juan, qué bonito esto para terminar, ¿eh?
Precioso.
Que bueno, cuando quieras ya la tercera ya la vencida. Ya,
eso es.
Ya la segunda.
Lo haremos.
La tercera ya intentaremos traerte una taza o algo. No tenemos ni taza. Ah. Un desastre de programa absoluto. No tenemos ni.
¿Un vasito de cartón?
Pues fíjate, no te hemos dado ni botella de agua. Qué mal está todo, de verdad. Juan, que vaya genial la.
Muchísimas gracias.
La gira, que vaya genial el disco, que irá genial. Eres un tío con mucho talento, la verdad.
Ole, muchas gracias, tío.
No, en serio, de verdad.
Muchas gracias.
Y además que. Es que es difícil de ser. De ser buena persona. Yo creo que eres una buena persona.
Sí, bueno, yo inténtolo.
De verdad,
inténtolo.
No. Ahora mismo pondría
la
mano en el fuego porque eres una buena persona.
Bueno,
y creo que con la música.
Lo intento de verdad. Tío,
se denota que. Bueno, con esta declaración de amor, nos vamos a tomarnos unos vinos a Málaga.
¡Ole!
Gracias, Juan. Un abrazo.
Gracias, chao. Muchas gracias.
Y a ustedes, chao. Hasta el próximo domingo, que será, pues eso, cuando sea. Adiós.